TMC después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 302. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Manuel Álvarez.
Y hoy vamos a hablar de First Man, o como se la conoce en Argentina, de manera elegante y concisa, el primer hombre en la luna.
Por si faltaba entenderse de qué se trataba la película.
Técnicamente creo que es la cuarta película de Damien Chazelle, pero para los que seguimos su filmografía desde Whiplash es la tercera. Creo que tiene una primera de esas que ni siquiera ellos cuentan, pero bueno, quería aclararlo. Todos nos estamos riendo de que es la primera película de estas que trascendieron, que no es sobre el jazz.
Sí, yo apenas me enteré que iba a sacar una película sobre Neil Armstrong, me pregunté cómo mierda va a meter música en el espacio.
Claro, y lo logró de alguna
lo
manera.
Lo logra, sí.
Porque hay un momento musical ahí.
El tal vez mejor momento de la película.
Bueno, para empezar quería decir que me sorprendió tanto lo que a vos te gustó la película, Manu, como lo que no le gustó a Belu. Yo más o menos estoy en el medio de los dos.
Hoy me tocó ser la hater a mí y estoy disfrutando un poco mi lugar.
Yo, pasa que soy muy fanático de Chazelle. Creo que es uno de los mejores directores del momento, entonces por ahí viene de ahí un poco ese amor. Pero a mí la película me encantó.
Y esta película me parece que está simplemente bien, pero no quita esa realidad, que es uno de los directores más interesantes. Una curiosidad también es que, tanto con Whiplash como con La La Land, tuvo presencia en los Oscars. Con esta película, que es una clase de película que es más lo convencional que busca la Academia, probablemente no tenga esa presencia, lo cual es curioso.
Para mí...
Vamos a chequear con el futuro, me parece.
Sí, claro. Sí. Vamos a saberlo en un mes.
Habiendo visto las películas que hicieron este año, tranquilamente puede estar y tranquilamente puede ganar porque fue bastante, un año bastante peor.
Yo sí igual creo que va a estar renominada. Para mí es re perfilera de Oscar.
Sí, puede ser. Lo que tiene es que es una película fría que tiene algunas cosas, algunas decisiones que toma Chazelle. Muy interesantes, como también tiene algunos elementos o inclusive periodos en la película, momentos largos que no entiendo qué hacen en la película y que la frenan, y que si bien se entiende la razón por la que están, tan fácilmente podrían haberse omitido para conseguir una película más enfocada y con un mejor ritmo.
Sí, yo básicamente mi queja en general, o lo que no me gustó, lo que me causó rechazo de esto, no es que él no sea un director que tome decisiones. Yo durante toda la película veo claras decisiones y veo un objetivo claro. Él quiere contar algo de una manera, para mí la manera no funciona en ningún momento y lo siento, pero me aburrí. No puedo creer y me duele porque
es una película que tiene momentos aburridos, en eso estoy de acuerdo.
Y me duele porque es tipo, a mí me fascina, ¿entendés? Es el primer tipo que pisó la luna, me parece el tema más fascinante del mundo, con todo lo que me gusta la ciencia ficción, con todo lo que me gusta la aventura y demás, y no puedo creer que me haya aburrido,
bueno,
me pone un poquito triste.
Ahí capaz hay un error de concepto, porque de ciencia ficción no tiene absolutamente
no.
Nada. Justamente es una película de ciencia.
Es que, de todas maneras, no estaba esperando ciencia ficción y no estaba esperando aventura, pero poner un tipo en una nave espacial ya tiene una adrenalina que hay momentos en donde está y hay momentos donde no está.
Eso
y me parece
que no
es algo
de acuerdo, porque lo que te muestra...
A mí me parece que todo lo que es nave, ya sea avioncito o nave espacial, está súper bien filmado y te lleva la adrenalina al taco.
El avioncito me parece de todas las secuencias de adrenalina la mejor, digamos, con la secuencia con la que abre la película. Después, el final, el alunizaje, me parece que estaba bien, pero siento que le faltan cosas y demás. Bueno, pero ya lo vamos a ir tocando.
Sí, no, lo que yo te quería decir era eso, que tal vez me parece que una de las cosas que hace interesante esta película es que los viajes en el espacio no tienen adrenalina.
Pero no tienen nada.
Es sentarse y esperar.
Es un dato curioso que leí por ahí. Es que Chazelle y su equipo todo el tiempo tuvieron la misión de que las naves, las réplicas de las naves que construyeron, nunca sean más de un 10% más grandes de lo que eran en realidad. Lo cual significó un montón de desafíos de cómo filmar ahí adentro.
Sí, y se ve en la película porque te da un sentido de claustrofobia. Las
el sentido de claustrofobia es increíble porque también toma otra decisión que es muy jugada y que, de nuevo, se puede discutir que funciona o no funciona, pero la búsqueda es de realidad.
Es clara, sí, eso lo entiendo. Tipo,
que hay Por ejemplo, la misión de Gemini 6, sí. Creo que era 6, sí. ¿Era? O 8, no me acuerdo.
Gemini...
8.
8. Sí, el 6 era.
Miren, yo le presté más atención a la película.
Claro.
O sea, vos estabas más pendiente, yo estaba más enamorado de la película. Y
claro, claro. Nosotros lo estábamos sintiendo más. Claro. Bueno, no importa. La Gemini 8 es una misión que creo que salvo 3 o 4 planos se ve toda desde adentro de la capsulita esa miniatura en la que estuvieron metidos muchas horas. Creo que inclusive días. Eso es muy jugado. Pero sí, te hace prescindir de un montón de recursos audiovisuales.
Yo vengo a plantear lo que para mí, justo esto de que él pone adelante la claustrofobia y para mí deja atrás otro tipo de cosas que para mí son claves para transmitir empatía y para que vos te puedas poner en el lugar de este tipo. Vengo a citar uno de los grandes villanos del cine y voy a decir... como dijo Síndrome, cuando todos sean supers ya nadie lo será. Si todo es importante y todo está en primer plano, nada realmente es importante. Y si no hay un momento donde podamos ver el contexto y frenar, es todo tan claustrofóbico que nunca sabes qué es lo que está pasando. Entiendo, es una decisión consciente, él quiera que vos estés en los zapatos.
Es como
de él,
lo vieron ellos, pero como no, lo vivieron
pero
ellos.
No siento más que caos. Está bien, es lo que él quiere contar y eso lo respeto, pero para mí no funciona. Sí.
A mí lo que me pasa respecto a lo que están diciendo ustedes dos ahora es que dos cosas. La primera es, siento que es la película más de trama normal que ha trabajado Chazelle. O sea, comparando con Whiplash y con La Land.
Es la película menos convencional
a la manera de filmar de esas tres que hizo. O sea, me parece que...
Sí, es probable, porque La La Land buscaba códigos
de cine clásico, las comedias musicales.
Bueno, algo que no funciona... que podemos hablar, para mí, es la manera de filmar como si fuese una búsqueda documental, que me parece que si se pudiese graficar en una especie de rueda que va de 0 a 100, esa búsqueda desprolija que a veces los cineastas
buscan.
Sí, buscan para que parezca que las cosas están sucediendo y la cámara está tratando de seguir la acción... como si estuviera sucediendo realmente. Me parece que esa rueda termina en 120. Y sí. hay momentos que parecía que la cámara se movía más que en una película de Bourne.
Sí, a mí igual lo que me pasa justamente iba a ir al segundo punto, que es ese, que es... A mí me encantó que pase esta cosa porque siento que es una de las pocas biopics, sobre todo de las biopics modernas, que no están completamente enamoradas de su protagonista. Tomamos por ejemplo la de Freddie Mercury, que es como... ¡Ah, Freddy es Dios! ¡Ah, mira qué hermoso que es! ¡Ah! Y en esta no, esta es un tipo muy humano. Lo muestran... con sus partes muy jodidas o con sus partes menos interesantes, ¿no? Que es un tipo matemático, lo que sea. Y entonces la manera de filmar acompaña esto todo el tiempo. No es que su mujer es una pobre y la tienen que poner en un lugar distinto, sino que la muestran como personas, tanto a él como a ella, como a todos los astronautas, que es algo muy distinto, porque es como vos decís, Belu, de que todas las viajes al espacio son interesantes. Y no, la verdad es que Neil Armstrong es un ingeniero que viajó al espacio porque se murieron otra gente y porque él le tocó. No es que el tipo es un Indiana Jones. No esté filmada con Indiana Jones me parece un gran acierto de Chazelle.
Es que yo no me estoy quejando de que él no sea un típico héroe americano. Al contrario, me gusta que no sea un típico héroe americano y que la película no esté enfocada en lo groso que es Estados Unidos llevando este primer tipo a la luna, porque podría haber sido un lugar muy común en caer en ver, bueno, quién lleva primero la navecita espacial a la luna. Pero para mí, de todas maneras, me parece como un momento científico clave de la humanidad, una de las cosas históricas claves del siglo pasado, que está contada con un desencanto y con una frialdad que me pone un poco triste. Yo quería sentirme más en los pies de Neil Armstrong.
Sí, mira,
y siento que me pasa sobre todo con la escena final. Lo vemos siempre con el casco puesto y es como, yo necesito saber qué le está pasando a él, no ver el casco.
Pasa que ahí, perdón, pero es...
Es
por ejemplo,
para
las
sacarse
cosas...
el casco para que lo que le pasa realmente
siquiera,
es con la hija
cuando tira. Aparte me parece que es por suerte que lo hacen así, porque yo tengo un problema enorme, por ejemplo, con las películas de superhéroes, en que el superhéroe está todo el tiempo sin la máscara, que sí,
claro.
No tiene sentido.
Es que, mira, lo que vos capaz estás buscando, Belu, son lugares comunes que...
Claro.
No, no estoy buscando
ante,
lugares comunes.
Ante tu punto de vista... se entiende por qué son comunes, pero yo celebro una película que se la juega y hace las cosas por un camino alternativo que tal vez no funciona tanto. Una cosa que se le critica a todas las películas que suceden en el espacio, y una vez que te las señalan, decís, claro, esto no tiene sentido, es que obviamente los cascos no tienen luces adentro. Porque como tenés un vidrio adelante, no verías nada para afuera. Sin embargo, en todas las películas, no importa si estamos hablando de Firefly, que no es una película, es una serie, pero es más de fantasía, o películas de ciencia ficción dura, siempre hay una luz para ver a los actores. En este caso...
No, pero después le vemos la cara, ¿entendés?
En un
le
momento
vemos
se
la
sube...
cara, se sube como el casquito y le vemos la cara en el momento y le da la luz. Yo no estoy buscando decisiones de realidad. Yo lo que estoy diciendo, él toma la decisión de sacarle el casco y mostrarlo en el momento que él está haciendo una conexión con la hija.
Claro.
Tipo, la luz podría haber estado en cualquier otro momento y él decida ponerla ahí, Chazelle, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Yo siento que me hubiera gustado poder verle la cara en otros momentos.
A mí me pareció si él... muy grosso, la verdad, sí, esa decisión.
Yo me sentí afuera, ¿entendés? Y me encanta haberme sentido adentro con él, con la nena, y me parece una de las partes más lindas de ese momento. Pero me sentí afuera y por
sí,
eso...
Sí, mira, yo ahí te discutiría porque no... Me parece que todo lo de la hija es como lo un poco más convencional. A mí lo que me dio un poco más de fiaca... Que es algo muy visto, me parece que ya es un lugar común en las películas sobre el programa Apolo y qué sé yo, por ejemplo Apolo 13, es la cantidad de tiempo que pasamos con la familia. Que es para darle variedad, pero también ese es uno de los lugares comunes que ya me tienen un poco cansado, como que está bien, aparentemente la esposa fue un personaje importante... en la vida de Neil Armstrong, inclusive al hacer una investigación superficial, como hago siempre, de cómo sucedieron las cosas en la vida real, te das cuenta de que esta es la clase de película que intenta respetar las cosas como sucedieron, más que normalmente otras, como por ejemplo la que decías vos de Queen.
Para mí es un respeto que valoro mucho, pero que no sé si funciona en ciertos momentos de la película. No sé, a mí una de las cosas que...
Bueno, el momento de la pulserita, aparentemente, es inventado. Como le decías vos, es inventado e incomprobable. Vos
sabés usar
la palabra
más.
Yo sé la palabra incomprobable,
porque
sí.
Porque en teoría es algo que podría haber pasado, no está... Yo defiendo eso, porque estoy seguro que este proceso mental que voy a describir lo tuvo Damien Chazelle. Es algo que podría haber pasado, no está cancelando nada que sepamos a ciencia cierta que sucedió, ¿se entiende?
Claro.
Entonces, no sé, eso me parece importante, pero lo de el hecho de tratar de humanizar a una persona que, de nuevo, en esta investigación nos enteramos que estamos viendo una película de un tipo que era así de parco, pragmático, inexpresivo, a diferencia de la mayoría de los astronautas elegidos para esta clase de misiones, era un chabón que no tenía ese carisma televisivo que tenían muchos otros, por ejemplo Buzz Aldrin.
Sí.
Entonces, para darle un poco más de humanidad, hacen como que lo atormenta a través de toda esta época tan importante de su vida es la muerte de su hija, que tampoco es algo que se haya comprobado, porque era un tema del que no hablaba nunca.
Claro.
Entonces ahí es lo que yo veo que está buscando algo que es más lugar común de película para darle una emoción que, aún así, yéndome por el otro lado, si no estuviera eso sería una película todavía más fría. Entonces
es que para mí el mayor problema es que nunca podemos simpatizar completamente con él. Yo, como mujer de 20 y pico de años viviendo acá en Argentina, jamás voy a saber lo que es ser un tipo blanco de los 60, rubio, astronauta,
tenés
ingeniero.
Que saber,
déjame cerrar la idea, por favor. Lo lindo que tiene el cine es que me ayuda a ponerme en los zapatos de cualquier otra persona. Me puede generar empatía con Neil Armstrong, con Indiana Jones o con Thor, que es un personaje que no existe, ¿sí?
Claro.
Igual que Indiana Jones. Me pasa que los momentos en donde yo nunca voy a saber lo que es estar adentro de una nave espacial yendo a la luna, pero ese momento de la música que yo rescato, que para mí es como el chispazo de brillantez de la peli, es el momento donde él está viajando en un auto escuchando música con los amigos.
Claro.
Y a eso sí me puedo, y con eso sí
bueno,
puedo empatizar.
Sí,
y esos son los momentos que a mí me faltan. Yo no necesito que él sea hipercarismático o que sea Buzz Aldrin. Necesito tener momentos en donde yo pueda conectar con este personaje, y me parece que ahí es donde baja un poco la cortina en favor de la realidad. Bueno, él quiere contar que Neil Armstrong era un tipo frío, y contando eso a veces me deja un poco afuera de la peli.
A mí me pasó que, así como decís que siendo una mujer de 24 años...
20 y pico.
No quería darle... No te podías conectar. Yo a mí me pasó que siendo un ser humano que sufrió pérdidas y que tuvo que viajar hasta la luna para superarlas, yo me conecté un montón con el personaje de Neil.
Me parece que se conecta... yo un par de momentos porque... de nuevo, yo estoy entre medio de ustedes dos. Hay momentos de la película que para mí no funcionan justamente porque por ahí lleva demasiado lejos esto. Y una frase que se me ocurrió particularmente en estos momentos, que es más o menos... me parece que el momento que se hace más chicle es desde que termina el Gemini 8, desde el momento que termina esa misión hasta que se van a la luna, se hace medio chicle, y yo pensaba, la realidad debería alcanzar. Uno está acostumbrado justamente a ver películas Lamentablemente estamos acostumbrados a ver películas que nos bombardean sensorialmente, ¿no? Y, qué sé yo, una película en donde lo que estamos viendo es como lo estamos viendo porque están tratando de retratar la realidad, siendo que es una película de este género que a ninguno de los tres nos gusta demasiado, que es el género biográfico. Me surgía esa pregunta, ¿la realidad debería alcanzar? No sé.
Yo creo que la realidad primero nunca alcanza, porque nunca va a ser una película que sea 100% real y que sean los, no sé cuántos años vivió, 70 años de vida de Neil Armstrong, sino que estás viendo este periodo y estás viendo las cosas que Chazelle elige contar. Pero a mí, la verdad es que, de vuelta, no me pasó a sentir todo esto. Yo sentí como que este personaje que crean sobre Neil Armstrong es un tipo que vive, es una especie de fantasma de persona que vive con depresión, vive como oculto, bueno, tratando de poner una pared. Y me gustó mucho, me identifiqué mucho como es él. Y esos ratos en que él está con, no sé, en una fiesta, con una familia, no sé cuánto, y es como que él no está ahí, sino que está en la luna. Uh-huh. Y que hace falta que vaya a la luna para poder volver. Porque toda la película el tipo tiene como objetivo la luna. Y la luna está todo el tiempo presente. Y él la mira y está en el plano y está siempre ahí. Entonces, yo siento que él siempre está en la luna desde el inicio de la película. O por lo menos desde la muerte de su hija.
No lo había pensado.
Que él se va a la luna y tiene que volver a la luna, dejar ir a su hija hacia el pozo de la luna para poder volver y volver a hacer
ese es el arco, sí, uh-huh. que es lo que estamos diciendo que es lo más peliculoso que hay. No, porque me parece que es un personaje que está presentado como si sufriera depresión cuando en realidad tal vez no. O sea, la película transcurre a través de 10 años. No sabemos si su personalidad cambió cuando perdió a su hija y fue para siempre el tipo que conocemos. Por eso me parece que eso capaz es más una construcción ficcional.
Sí, claro, por supuesto. Coincido mucho con todo lo que decís. Me parece que vos le llegaste al hueso pensándola como un poco más en abstracto a lo que quería contar Chazelle. Pero me pasa que las decisiones para contar eso que vos estás diciendo a mí me hinchan un poco las bolas. Tipo, 150 millones de planos de la luna. Contame un buen momento de la luna. Un buen momento donde a él lo entendamos, la conexión que tiene con eso, porque hay después un plano muy lindo cuando él está en la luna y mira la Tierra, y la Tierra se ve como la luna, que decís, ah, claro, por eso me pusiste 150 claro. millones de planos de la luna. Contámelo bien una vez.
Yo creo que
contámelo potente una vez.
Hay una parte que es muy potente para mí, que es cuando se muere su mejor amigo en el incendio, que el chabón se va del funeral para su casa y lo tratan de agarrar, ¿viste? Y el tipo está mirando la luna. Y el tipo dice, no, si quisiese hablar, no estaría mirando la luna. Y es eso, es como que cada pérdida que él tiene, él se refugia en la luna porque él se va, o sea, él vive en la luna. Entonces
es la idea,
es que lo entiendo, me parece que ese es un momento que está bien, me sobraron los otros momentos, tipo los momentos que ve el fantasma de la hija, el momento que pasa al lado de la sillita, uy, a mi nena le gustaban las sillitas, así me parecen un poco grasa.
Sí, sí, sí.
Un poco
chabacanos. Es que la clase de cosa esa es la que a mí no me gusta tanto de la película y sin embargo se entiende que está para hacerla menos fría. Pero sí, el momento en que mira un espacio vacío, ve a la hija y después vemos que en realidad era un espacio vacío, es medio boludo, por ejemplo.
Sí, es medio quemado.
Otras decisiones raras son a qué astronautas deciden desarrollar más. Porque inicialmente conocemos a, bueno, no me acuerdo el nombre, espero que no pase como pasó con el podcast de la peli de Queen, que de repente hay gente que nos escucha que resulta nos, que claro, sabe.
Nos olvidamos al experto de la NASA en la Luna.
Nadie va a decirnos cómo puede ser que no te acuerdes del nombre del astronauta que se conocen en esa entrevista, que es el primero que
Elliot,
muere.
Elliot, mira.
Elliot.
Elliot es el apellido. ¿Querés apostar algo? Te apuesto un alfajor.
No, también te creo. No me importa.
No me importa, claro, se muere, así que me importa.
Pero me hiciste acordar.
Tampoco nos importa Buzz Aldrin porque fue el segundo en bajar de la cápsula.
20 minutos después.
20 minutos después.
El segundo es después del primero.
Claro, por eso.
El primero de los perdedores es el segundo.
Claro,
claro. Todos los que no son el primero son perdedores. La cultura estadounidense nos enseña.
El mayor perdedor es el que va hacia el viaje y se queda dando vueltas a la luna para esperarlos a que vuelvan. Ese es el peor de todos.
Sí.
No, que no, ni siquiera pisa la luna, claro, se queda dando vueltas.
A mí me hacen eso y yo estoy tipo las 2 horas que estuvieron ahí en la luna llorando, ¿entendés? Arriba, tipo flotando.
¿Habrá dicho un chiste en el momento?
Claro, yo lo que digo es cuando vuelven, digo, bueno, chicos, ahora me toca a mí, ya vengo y claro, voy.
Aunque o sea, sin chiste, si tipo, che, ¿les importa si me pongo ahí al costadito?
Sacamos una selfie.
Claro. Bueno, yo también quiero que lleguemos a un punto en el que podamos hablar de lo maravilloso que es en sí el programa Apolo y lo que significó, ¿no?
Creo que la película está muy bien y explora muy bien los dos paralelismos de este proyecto Apolo. Es la guerra contra los rusos y él es el hombre buscando explorar el espacio.
Sí, al mismo
creo que
tiempo
está muy bien trabajado eso.
Que abre la interrogante, que es otra cosa que creo que a Belu no le convenció porque esto lo hablamos un rato. Abre la interrogante esta que todos pensamos cuando escuchamos que se está invirtiendo esta cantidad de plata en cosas como esta cuando hay... Cuando todavía hay un niño que no tiene que comer,
sí.
En teoría deberíamos dejar de lado
la luna
y pisar la luna por, sí. Para demostrar que podemos. O no, porque representa algo en la búsqueda.
No es tan así, tipo, tampoco es que había un solo un niño sin comer. No, a mí lo que me molesta, o sea, lo que no me cierra tanto de ese momento es que aparece una sola vez y estaba un poco aislado, que está muy bien filmado, me parece un montaje re lindo, tipo
el poema que lee
mientras ellos están haciendo eso. Tipo, sí, me parece un momento muy bueno, muy bien hecho.
Ni siquiera es un poema, es un estilo de poema de la época.
Sí, es spoken word, eso. Palabra hablada. O sea,
con música.
Sí, que me parece que está muy bueno, pero que está tocado por arriba. Tipo, lo ponemos porque, bueno, es algo que estaba pasando, pero después no se vuelve a reflexionar con esto. Y Fede lo que me contaba es que para él, está bien, abre la pregunta.
Abre la pregunta si viene a ser el foco de la película.
Claro, para mí no está pasado por arriba. Y me pasa esto, que ahora averiguando, estábamos leyendo recién, hace un ratito, la trivia de este viaje. Y nos enteramos que estos tipos hicieron todo este caos para estar 2 horas en la luna.
Sí,
eso es algo que la película podría haber tocado con algo que...
¿Qué sé yo?
Yo creo que se entiende que está poco.
Se entiende, yo entendí que está poco y de hecho fue...
A mí ese momento me genera más preguntas que respuestas.
Leyendo esto que estábamos leyendo, yo recordé eso, que con las cosas que lo vemos hacer, me quedó esa idea. Para que se aclare, alguien debería decir, qué loco. Hicimos todo esto para ir...
Por eso, pero yo creo que si hubiesen hecho eso, hubiese sido una poronga.
No, es que hubiera sido otra película. Eso es lo que a mí me pasa con esa escena, es que queda a mitad de camino. Quiere contar algo porque, bueno, es lo que estaba pasando en ese momento, pero después no lo cierra, ni pasa nada más con eso.
Creo que la están viendo con mucho odio.
Sí, estoy viendo con odio.
Si hay una secuencia que funciona en la película, es la secuencia de la luna.
A mí me pasa que yo no sentí que estuvieron mucho tiempo, yo sentí que estuvieron las 2 horas, y después yo sentí que toda la película estaba tratando ese tema de... Che, estamos gastando... Porque todo el tiempo dicen sobre el Congreso que le están dando plata al pedo, que no quieren.
Lo
que lo tienen que mandar a Casa Blanca.
Pues sí,
pero lo hablan. Y van a la Casa Blanca y lo vemos a él enojado y rompiendo la copa, pero no vemos más allá de que dice 2 palabras con un senador.
Pasa que
está todo pasado por él.
La película no se trata de eso tampoco.
Es un tema secundario.
Y lo que creo que sí es el momento en que es el montaje de paralelo entre que hacen los cohetes y te ponen a la protesta afroamericana diciendo... Nosotros nos morimos, yo no puedo pagar, no me cagan a palo la policía, pero el blanquito se va a la luna. Me parece que está muy bien hecha, está súper fuerte.
Está muy
si bien
hecha,
es poquito lo que muestra.
Para mí no cuenta nada de lo que quiere contar.
En realidad digamos. Termina...
Para él no le suma a Neil Armstrong.
O sea, la información está. Lo que tiene ese momento es que se sale de forma, ¿no? Porque es algo que Neil Armstrong no está presenciando.
Claro.
Pero me gusta que claramente el tema ese se cierra, y de nuevo esto quizás... Tiene que ver con el exitismo del humano y de la cultura estadounidense como for export que consumimos todos. Porque una vez que llegan y están en cuarentena, y ahí sí te cuentan a través de sus ojos y de la tele que les pusieron y todas las revistas del mundo hablando de que llegamos a la luna, te das cuenta de que se olvidaron.
Sí.
Una vez que llegamos a la luna, no importa que la guita que gastamos. Y esa es la razón por la cual se hacen esas cosas. No solo por el avance de la ciencia, sino por el circo.
Claro.
Es que, ¿quiénes se olvidaron? Tipo, la gente blanca. Vemos en ese momento, tipo, las revistas que están, vemos a la mujer blanca hablando, digamos. Realmente los negros se olvidaron. Por eso es mi decisión, tipo, decidís tomar y mostrar ese momento con ese poema que de vuelta para mí está bellamente construido.
¿Estás buscándole el pelo al huevo o realmente al ver esa televisión dijiste, oh, no es negro, qué sé yo?
No, es que no me generó, no me cerró lo otro.
Pero bueno, aparte, a mí me parece que te muestra justamente gente de todo el mundo, lo cual me hace... Decir eso, porque no solamente te muestran la mujer blanca de Francia, sino que te muestran, creo que era, acá los rumanos están todos celebrando como si fuese una victoria propia, ¿eh? Rumano, blanco, negro, sí, gris, sí, todos los colores.
De vuelta, son 5 minutos, para mí no tiene... No
pasa sé, que la película no se trata sobre el problema político de blancos o negros, se trata de Neil Armstrong, ese es un detalle de color para darte un contexto sociopolítico.
Sí, de cómo cambió la percepción a lo que estaba haciendo él. Sí, claro. Me parece que es como que no, todo lo que estás pidiendo es imposible.
No, es que... Si era importante contar a Neil Armstrong y el problema con la Casa Blanca y el tema de los senadores, qué sé yo, ¿por qué no ponemos el foco en eso?
Es que no es importante.
Y si querés poner un detalle de color lindo sobre la Casa Blanca, qué sé yo, ¿por qué decidiste mostrar lo otro? Ese es un poco mi...
¿Mostrar qué otro?
A los negros protestando.
Ah, porque también es un detalle...
¿Por qué no mostrar la Casa Blanca?
Porque es parte de mostrarte también cómo se vivía culturalmente este coso, y creo que tiene razón Fede en lo que dice de que la previa, esos que son 8 años previos desde que inicia el proyecto Gemini hasta que termina el proyecto Apolo, hay todo este problema de dudas, de la carrera contra los rusos, de la plata malgastada.
Sí, yo no
y el
sé
momento
si
que
porque...
llegan a la luna es eso, es como es la victoria, pero no solo de Estados Unidos para mí, sino sí, que sino es una historia de la humanidad.
Sí, 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 se la ve como una historia de la humanidad. Hay un tema del que se habló mucho, y también es una cosa muy yankee, hubo medios que criticaron que no se ve el momento que el estadounidense cree que es más icónico, que es el de la plantada de la bandera. Sí. Se ve de lejos y nada más.
Gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios.
Sí, bueno, pero podría haber estado tranquilamente. Damien Chazelle lo que hace en muchas cosas, que de nuevo yo estoy convencido de que es una la secuencia de la película, como tiene que serlo,
sí, sí.
Es que se saltea ese momento. Tampoco vemos lo que vimos, no me acuerdo si en Gemini 8, Gemini 8 o en otro momento, que es la típica situación de Houston festejando. No lo vemos. Nah. Estamos con él todo el tiempo. El famosísimo primer paso de un humano. Esto es lo que también quiero comunicar como lo que realmente significa que un ser humano llegó a la luna. Con lo chiquititos que somos, llegamos a esa cosa que estamos viendo desde... hace milenios de lejos sin llegar a entenderlo, llegó hasta ahí, da el primer paso, lo cuenta en un plano punto de vista. De Neil Armstrong mirando para abajo. Sí. Me parece que es muy potente, se saltea el momento de la bandera, que es el momento más, digamos, demagógico que tiene que ver con una necesidad política.
Para mí, un enorme acierto de Chazelle.
Recontra.
Es que me parece que
de
sí.
De hecho, que el único momento que se vea a lo lejos, tipo a 5 sí. cuadras.
Que está la banderita ahí porque está.
Está casi tan bueno como no haberla visto plantándose.
Es que me parece que si hubiera contado esto, es como si hubiera contradecido
claro.
directamente en la película. Porque si hay algo que queda claro es que Chazelle quiere contar la historia de Neil Armstrong.
Sí,
claro.
Pero también hablaron de que era parte de la Guerra Fría, así que si hubiera mostrado sí. nadie lo hubiera.
Es que tranquilamente había podrían haber puesto un plano de Buzz Aldrin metiendo la bandera y diciendo, oh sí, Estados Unidos, y le cuelga un águila blanca en el hombro sí. que salió de la nada. No,
pero digo, lo podrían haber puesto.
Podría haber pasado.
Podrían haber contado un hermoso plano en el cual Buzz Aldrin planta la bandera y estamos desde adentro del casco de Neil, y podría haber estado buenísimo y nadie hubiera dicho que hace esto acá porque es un momento famoso. El hecho de que no esté
lo hace mucho mejor, sí.
Lo hace mucho
y
más
aparte,
interesante.
Justamente esas decisiones son las que lograron que yo empatice y conecte mucho más con el personaje de Neil, porque tranquilamente podrían haber mostrado eso, que él llegaba a la luna y te mostraban cómo hacía el primer paso y cómo decía su gran frase y en una pose estoica y cómo hacía todos los experimentos lunares y lo que sea, y en vez de eso lo que deciden es el tipo está totalmente absorto y solo en la luna y está...
Me parece que algo interesante que logran en ese momento es la soledad.
Claro.
Que ya es algo de lo que se había hecho referencia. Es claro. Realmente... O sea, no se puede estar más solo.
No, por eso. Y muestran eso y la decisión de que lo único que muestren que él hace realmente en la luna sea sacarse de encima el peso... que llevó toda su vida, que es la muerte de su hija y liberarse en la luna, me pareció fantástico.
Sí, de nuevo, eso es lo que me parece que es un poco más una construcción ficcional, pero funciona
claro, sí,
dentro del
obvio.
Contexto del momento. Otra cosa que me parece que a veces sucede en esta clase de películas, por ejemplo, con el momento de Houston festejando, o otro lugar común sería la gente en Times Square,
claro.
¿viste? Festejando, en distintos lugares del mundo, la gente viendo la televisión y abrazándose y qué sé yo. Todo eso es algo muy visto y tranquilamente podría haber caído en ese lugar. Podría haber sido el momento en que sale de la forma que estuvo contando para mostrarnos esto. No como un triunfo individual,
sino como algo,
como un triunfo de la humanidad. Normalmente, bueno, qué sé yo, la frase más... icónica del momento es este es un pequeño paso para un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Acá nos concentramos en el pequeño paso del hombre y no en el gran paso de la humanidad, se podría decir.
Sí. Igual, aparte que esa frase sí la dice, aparte es muy divertido cuando el nene antes de ir le pregunta ¿y papá qué vas a decir cuando llegues a la luna? ¿Qué va a ser la gran frase? Y el tipo dice no tengo ni idea, no tengo una gran frase pensada. Y entonces cuando la da esa frase... que también, de vuelta, en un lugar común sería... el tipo se para con la bandera yankee diciendo... este es un gran paso para...
Y mostrás a alguien en Egipto que le está cayendo una lágrima.
Claro, y en vez de eso te muestran el tipo está bajando... y es como que le sale de la cabeza... bueno, este es un pequeño paso para mí... pero en realidad es un gran paso por la humanidad... y, y sigue, y no le pasa
parece,
nada más.
Está dicho en un tono como si... que tranquilamente se le podría haber ocurrido en algún momento.
Yo, la verdad que... con las cosas que veníamos viendo de él... que es medio ingeniero y medio rígido y demás...
capaz la tenía pensada.
Que capaz la tenía pensada.
Queda ambiguo.
Queda ambiguo.
Por eso, porque justamente el disparador sale desde que el hijo le pregunta qué vas a decir, el tipo dice, no tengo ni idea. Antes tranquilamente
y después
puede
tuvo
pensar.
4 días para pensarla, capaz.
Pero me encanta la manera en que la dice, en cómo se baja y es como. Y
lo
le
dice
sale.
De manera muy casual. Sí, me parece que está muy trabajado en cada movimiento. Por más que capaz parezca anticlimático, qué sé yo. Como decías vos al principio, Belu, hasta a vos que no te gustó, se entiende que cada cosa es...
Está pensada, sí, claramente. Va para un lado claro y
de una
seguro,
búsqueda.
Sí.
Otro detalle que se me había pasado por la cabeza es que a veces cuando muestran montaje paralelo entre el viaje espacial, que es algo, creo que objetivamente aburrido, o sea, es algo emocionante en lo que significa, pero es algo aburrido en los hechos, ¿no? Y a veces el montaje ese paralelo entre Houston y la familia, todos agarrándose de la mano y festejando cuando... Es algo que te hace pensar que hay más una comunicación constante. Y en esta película se toman un par de situaciones para que entendamos que en realidad Houston no está en constante comunicación, sino que la mayor parte del tiempo están esperando que ellos les digan qué está pasando.
Sí.
Y eso está bueno. Hay un momento muy divertido en que me parece que ahí sí entendés la clase de persona que es Armstrong. Que lo que no tiene de persona expresiva lo tiene capaz de como un profesional... Es cuando dice, ¿nos podés dar el estatus? No puedo ahora, tengo muchas cosas que hacer en el momento que está en el Gemini 8.
Sí.
Ahí me gustaría volver a algo que dejamos por la mitad, que son las cosas que decide contar, que yo ahí sí pongo un poco más en duda si realmente era el camino para tomar. Me parece que si contamos todo lo que toma en la película la misión Gemini 8 y todo lo que toma el alunizaje, bueno, desde el momento que el Apolo 11 despega, hasta que termina la secuencia lunar, me parece que dura más la del Gemini.
Sí.
Sí.
Cosa que
bueno,
pasa que
es
raro.
Es complejo.
Eso sí me parece que es un error.
A mí me pasó que estábamos mirando con Fede, la vimos juntos a la peli y terminó la secuencia del Gemini y lo miré y le dije, por favor, vámonos a la luna ya.
A mí me pasa que probablemente haya sido la decisión de que en el Gemini tuvieron mucho más problemas que en el Apolo. Entonces, si alargabas la misión del Apolo
sí,
sin tener una razón
te
de por qué
el lenguaje
peor.
Audiovisual, no, claro.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? En minutos.
100%.
Claro, porque no importan los minutos, no está, nadie está viendo el reloj, pero se siente más largo una cosa que es menos importante que la otra, sí. Que es lo fundamental. Y entonces ahí...
Yo le hubiera robado minutos al Gemini 8 y se los hubiera puesto en esos 4 días que ellos pasan sí. Ahí arriba. Que
pasa
me parece.
Que...
No, que está bueno. Imagínate estar parado en el espacio con 3 personas con las que te llevas más o menos. Porque si bien no está. Que me parece que es una buena decisión, que no está muy indagada la pica que tiene con Buzz. Es tipo estar encerrados en una situación hiper incómoda y me hubiera gustado verlos un poquito más humanos
sí,
ahí.
Sí,
no,
sí,
nada
de
irme a la mierda.
Yo
y,
igual
tipo,
agradezco.
Uy, sí, se cagan a piña como a no pido eso.
Claro.
Pero como que.
Yo por el contrario agradezco no haber tenido que ver 4 días de los chones flotando en calzones sin tener ningún tipo de problema. O sea.
Un par de momentos más como el del cassette, a mí me hubiera gustado.
El del cassette, sí, es
un si sacas un poco de lo demás, porque es una película larga aparte, dura 2:20.
Claro.
Entre lo de Gemini 8 y la secuencia de la luna pasa lo del Apolo 8,
sí.
Que yo sabía, yo recordaba que habían muerto. De hecho, a vos, Belu, te dije.
Se mueren, sí, estábamos sacando conclusiones.
A este
conclusiones.
Tipo, que de nuevo no me acuerdo cómo se llama, es
el amigo.
El personaje, el vecino, el personaje interpretado por Jason Clarke, que ese astronauta era vecino realmente.
¿Sabes que no me acuerdo cómo se llama él, pero era Gus... Roger y este día no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo lo importante.
Bueno, cuestiones que estábamos pensando. ¿Le estarán dando tanto foco? Porque es el que muere. Me di cuenta justo antes de que... Siquiera antes de que hablen del Apolo 8. Y resultó que sí. Pero yo pensaba... Yo no sé por qué pensaba que era una de esas... Capaz me lo mezclé con los otros tipos que se mueren en vuelo. Que se trolan contra una casa. Porque pensaba que... Habían explotado en el aire o algo así, pero el accidente
es... Una muerte horrenda.
Horrenda, sí, es
sí,
una
que,
implosión.
Que también es una secuencia que está muy bien filmada.
Está muy bien filmada y de nuevo funciona muy bien la claustrofobia
sí.
Que hay
porque
en esas cabinitas.
Están ahí quietos, no se pueden mover y empiezan a decir, che, se está prendiendo fuego y no se
y
pueden...
Y no pueden abrir la puerta de adentro.
Horrendo.
No, es ¿te lo imaginas? Se lee como lo horrible que debe haber sido realmente.
Sí.
Es un momento fuertísimo.
Si bien eso está muy bien filmado, a mí me hubiera gustado, esto ya es una cosa mía, pero capaz me hubiera gustado ver hacer un poquito más hincapié en el tipo de tecnología que estaban usando, porque yo después de ver la peli me puse a pensar, tipo, se estaban subiendo una cafetera para ir a la luna, ¿entendés?
Yo lo interpreté como
claro,
eso, en un par de momentos, por ejemplo, cuando están subiendo en el Gemini,
sí.
Parece que se destartala.
Sí,
y otra cosa que me gusta mucho es que Con los detalles que se le dedican a las distintas naves, también ves cómo avanza la tecnología. Sí. Y no solo avanza, sino que se le empieza a dar más importancia a la estética.
Sí, sí.
Considerando que es algo que es muy mediatizado, o sea, que es algo que se está haciendo para que se vea. No son solamente pruebas en un laboratorio.
Sí, bueno. que igual, de vuelta, son esas decisiones raras que vos decís, bueno, está bien, son cosas más estéticas y demás. Tenemos una secuencia re larga de cuando despega por primera vez el Apolo 11, que es larguísima, hay 150 millones de planos de
del
fueguito saliendo, y qué sé yo, en cámara lenta. Me parece que ahí es donde cae en la bolsita en donde yo pongo estos planos de la luna y esta cosa de la nena, donde cae como en lugares más épicos.
Me parece que lo viste con una idea de tal manera que necesitabas que se meta en el ojo de una aguja, porque claro, antes estaba quejando de que no se veía esa clase de planos, y sí, en ese momento, o sea, a mí me gustó mucho más.
No estoy diciendo clase de planos, estoy diciendo que necesitaba contexto.
Por eso
no que necesitábamos planos generales, sino que necesitábamos más contexto en general.
A mí lo que se te acaban las herramientas.
Hay 150 millones, boludo. Hay un montón de planos del coso. No
sé qué es lo que quieres contar. En el momento que despega el Apolo 11, es gracioso porque realmente son 10 planos diferentes. Y lo de Gemini, lo que era interesante es que todo el despegue lo ves desde dentro de la cabina. O sea, como que se van de un extremo a otro. Pero me causa gracia porque sí.
Pero
como...
a mí lo que me pasó es que, llegando a ese momento, me di cuenta que es el año 1969. Y hicieron un palo que fuese hasta la luna. Uh-huh. O sea, yo tengo problemas para calentarme una polenta en el microondas. Y esos tipos hicieron un palo que iba a la luna. A mí me parece impresionante la idea que hayan hecho. Eso no me molesta, ya muestro tantos planos. Porque es como para darte un ratito de decir, de quedarte absorto, de decir, estos tipos hace... ¿qué? 40, 50 años hicieron un cohete para ir a la luna ida y vuelta.
Sí, es conocido el dato que en un celular medio pelo tenemos más tecnología que lo que se utilizó.
Cohete. Claro.
Y también están esos momentos que también se veían en Apolo 13, una película que me parece que hacen una buena pareja con esta. Si bien Apolo 13 es mucho más convencional, es Ron Howard es un director que busca más lo común, ¿no?
Sí.
La emoción más peliculera, pero me parece que hacen una buena combinación. Y se ve también eso en que en Houston, cuando hay problemas, tenés un montón de tipos haciendo
matemática.
Lápiz y papel la matemática.
Sí.
Porque no hay otra opción así de confiable.
Otra cosa que me pareció muy loco es que, a diferencia de ustedes dos, claramente, yo sé mucho menos del espacio y de las naves espaciales. Entonces yo siempre tenía la idea de que las naves espaciales eran como me presentaban en las películas, que eran como más cabinas espaciosas, que tenían más lugar. Y las pelotas, me encantó cuando los tenían que empujar adentro de la nave a los astronautas, porque si no, no tenían manera de entrar, y que son como agujeros milimétricos donde están calculados el tamaño del astronauta y nada más.
Son centímetros de metal lo que te separan tipo de la vida y de la muerte.
Claro, ¿no? También. Y el tamaño de cabina, esas cosas, y que las ventanitas no sean como ventanas de auto que te enfrente, sino que es una esquina arriba de la nave. Esas cosas me encantaron y
bueno,
no recuerdo haberlas visto en otras películas.
Cuando los ves perdidos en el espacio, entre comillas, en el Gemini, sí, ves que para maniobrar tenés una ventana como súper incómoda. No, me parece que eso está muy interesante, y por eso, de nuevo, el hecho de que se entienda y se lea en todo momento que estamos viendo las cosas lo más realistas que se pueden ver, te da ese disfrute también.
Sí.
Sentir que, claro, debe ser así. Cuando en muchas biográficas, cuando pasan cosas que son tan peliculeras, como le estaba llamando antes, empezás a dudar y decís, ¿entonces para qué estoy viendo esto? Si en realidad, inventame, en vez de Freddie Mercury, ponele Frederick Jupiterus y haceme una cosa que es totalmente ficcional y ya está, y que hable de la música y qué sé yo. Un tema que quedó por la mitad, que me parece que ya se dio por dicho, es que tan curioso como el tiempo que le dedican al tipo ese que muere inicialmente, es la cantidad de tiempo que le dedican a el vecino que va a morir adentro de Apolo 8, si bien de nuevo es una secuencia que sí es pesadillesca realmente. Todo un detrimento a que a Buzz Aldrin casi no lo conocemos. Lo vemos dos veces, nada más, siempre diciendo como cosas desubicadas.
Claro, y en las dos veces es un gil de mierda.
Sí, es un insoportable. Es este actor que es un actorazo que siempre que hace de cretino. Y también por ahí debe estar buscado, como decías vos, por la famosa pica que tiene con Neil, que nunca lo llegues a conocer. Si a Neil lo vemos siempre a una distancia por la clase de personalidad que tiene, a Buzz, lo poco que lo conoces es un cretino, entonces es como que... no sé, termina funcionando, pero de nuevo, creo que termina funcionando, creo que me termina gustando, pero son esas decisiones arriesgadas como mínimo.
Claro.
Yo tiendo a, cuando por ahí es cierta clase de cinéfilo, más geek, es más permisivo cuando ve en la pantalla grande estos personajes que le gustaban desde antes, yo tiendo a ser más permisivo cuando veo al director haciendo, en su salsa, haciendo todo lo que se propuso, y capaz él mismo, viste, o sea... como una persona tan creativa como inteligente, como nos podemos imaginar que es Damien Chazelle, capaz después la vio y dijo, no, capaz sí, quedó aburrida, che, quedó este tram. O sea, inclusive él mismo se debe dar cuenta, por ahí fui demasiado lejos, pero hizo lo que él quería. No es una de esas películas que parecen hechas en comité, que no tienen claro. vida.
Yo, para cerrar un poquito, habiéndome declarado fan de Chazelle, creo que el final repite la misma fórmula que usa en sus otras dos películas y que hasta el día de hoy le sigue funcionando perfecto, que es en su secuencia final no se habla absolutamente nada. Uh-huh. Porque los personajes se transmiten todo con una mirada y con el sentimiento que toda la película fuiste llevando. Entonces, en Whiplash es ese momento en que el pibe empieza a tocar Whiplash y el otro lo mira y dice, ¿sabes qué? Sí, está bien, ganaste esta. Sí, en La La Land cuando se miran los dos y se entienden que siempre se van a amar más allá de lo que les pasó. Y en esta es cuando están los dos enfrentados, pero cruzados por el espejo y que se miran y es como que se entienden a ellos mismos lo que vivieron y lo que les pasó.
Sí, de hecho similar al final de La La Land. Muy parecido. No terminan claro. juntos.
A mí me parece una copia chota de París, Texas. Nada más, dejo eso acá.
Nada que ver con París, Texas. Nada que ver.
O sea que cualquier cosa que haya un vídeo que se pare.
Malísimo.
No, a mí me pareció un momento súper lindo. Pero aparte, me pareció... es eso. Recién leímos que ellos dos se divorcian un par de años después.
Yo iba a decir
y que
eso.
La idea de la película nunca te dejan como que vivieron felices para siempre, sino que están, no, eso, están ahí enfrentados, que... divididos por el vidrio y que se encuentran.
La película te demuestra, a diferencia de lo que se suele mostrar en las historias de astronautas, que la esposa está esperando que vuelva y qué sé yo, es que es un matrimonio complicado. Y ese final, cuando leímos que se terminaron divorciando, yo dije, mira, a mí me había dejado esa idea de que claro. o me están diciendo que terminaron separados o me está diciendo que fueron infelices para siempre. Así que bueno, First Man entonces, una película...
Una excelente película.
Polémica.
O como mínimo polémica. Si Manu dice excelente, vos deberías decir una garcha.
No, no soy tan mala.
Ah, así llegamos al gris.
Irrelevante, Tomás. Es más doloroso que una garcha.
A mí me parece una muy linda película con contrario. Decisiones muy buenas. Una dirección de la reputa madre, como nos tiene acostumbrado Chazelle. Actuaciones muy buenas. Me parece que tanto Ryan Gosling como Claire Foy están muy bien.
No sé.
No son sobresalientes, no son las mejores actuaciones del año. Me parece que están muy bien los dos.
Eso.
Y
vieran mi cara ahora cuando está diciendo esto.
Y lejos lo más tranca de la película va a ser el guión. Así que entiendo que a aquellos que no les gusten mucho las películas sin un gran wow de guión,
bueno,
no lo vayan a ver.
Otra que surge decir es que es la primera película de Damien Chazelle cuyo guión, o sea, que no está escrita por él. Y claro. el escritor es, por ejemplo, de películas como Spotlight, que es otra película que puede ser acusada de aburrida.
A mí me gusta Spotlight.
Y
aparte, también es la primera.
Adivinen que a mí no me gusta Spotlight.
También es la primera película de Chazelle que está basada en. Que no es guión original, sino que está basada en otra cosa. O sea, está basada en la biopic escrita.
En el. Sí, libro biográfico.
El libro, ¿qué es eso? Biopic escrita, no, pero el libro biográfico.
Oficial de Neil Armstrong.
Claro, entonces sí. Es la primera que no puede tomar libertades tan locas. Claro. Pero nada, a mí me pareció una muy linda película.
Sí, a mí me pareció, como dijimos, en el medio, más buena que mala. Ahora conversándola, refuerzo esa opinión.
A mí me gustó poco y nada, pero disfruto que ustedes vayan a ver al cine cosas que les gustan. Me alegra por
mirá
ustedes.
Mirá qué políticamente correcto tu comentario.
Qué tibio, bueno, tu
no,
comentario.
Pues, no, tibio, es sí. De verdad. Tipo, si les gusta ver las películas, diviértanse con First Man mientras yo me quedo en mi rincón enojada.
Bueno, no es una
me
película,
voy a divertir con otras cosas.
No es una película que te da bronca cuando le gusta
no,
a la
claro,
gente, como
no,
pasa
obviamente.
Con otra clase de películas.
Y no creo que sea tan divisora.
No, ni pedo.
Pero bueno, oyentes, coméntenos ustedes. ¿Qué les pareció? Sé que a algunos me dijeron que les aburrió y a otros les encantó, así que...
Aguante los aburridos.
De nuevo, como dijiste vos, Manu, recién no sé si es tan divisiva, pero sí tiene esos... Estamos todos en distintos tonos de gris, se podría decir, así que bueno, coméntenos. Como siempre, vamos a estar leyéndolos. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Manuel Álvarez.
Chao.
Paso para un robot, un gran paso para el podcast.